Perdón. Decía que vamos a estar viendo, perdón, en esta mañana, en el capítulo 15 del Apocalipsis, poder decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Está haciendo una larga travesía. Pero me gustaría al mismo tiempo mencionarles algo que fue dicho en la clase anterior. Y es que es más larga todavía. Hoy nos encontramos en el capítulo 15 y por la gracia del Señor llegaremos a la meta, ¿no es verdad? Por la gracia del Señor, nada más. Pero una vez que lleguemos al capítulo 22, debemos de estar preparados para decir: Señor, estoy dispuesto a ir contigo en otra travesía, a través de tu santa palabra en el libro del Apocalipsis. Lo que quiero decir con esto es que en ningún momento debiéramos de pensar que ya ese es el fin. Al contrario, apenas si estamos en los preliminares, el comienzo nada más. Y saben que esa es la única manera de realmente poder andar con el Señor. No debemos de cerrar nuestra mente. Al contrario, la palabra dice que la forma de estudiar las Sagradas Escrituras es poniendo el sentido de modo que entendían las Escrituras. Si ponemos el sentido de la manera que lo tenemos usualmente, que es en forma humana, razonando las cosas humanas, mirando y viendo las cosas, analizándolas solamente humanamente, ahí no podemos captar nada. El Señor no puede impartir, porque no hay vasija donde ponerlo, no se puede poner lo divino en algo que no viene al caso. Hace falta poner el sentido de modo que podamos recibir lo que el Padre quiere darnos a través de su santa palabra. Hay vidas que dicen: pero yo no entiendo. Intente poner el sentido de otra manera, a ver si va a entender. Amén. Para poder introducir esta palabra en esta mañana, quisiera pedirle que buscaran, antes de empezar a leer aquí en Apocalipsis 15, quisiera que buscaran conmigo en el libro, la Epístola a los Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana es recompensa por perseverar. Recompensa por perseverar. Ese es el tema. En Romanos capítulo 8 hallamos aquí estas palabras que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir, especialmente en el versículo 35, del 35 al 39, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Estamos hablando de perseverar. Y la única persona que realmente puede decir que ha vencido es una persona que ha perseverado. Y en este proceso de lo que el apóstol Pablo, el Señor le revelaba a él acerca de las vicisitudes que habrían, que pudieran venir sobre la vida de un creyente, él decía: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé, pero hay dos cosas ahí entre todo lo dicho que siempre las he mirado con un, bueno, pudiéramos decir con un, una cierta cautela, y es aquella que dice ni la muerte. Ayer hablaba yo con alguien y me decía, no, verdad, hermano, una de las cosas que yo nunca he podido conquistar todavía es el temor de la muerte. Y es interesante que el pueblo de Dios todavía no está preparado, no para morir, sino para vivir. Porque oímos un mensaje, el mensaje del Evangelio, pero no nos damos cuenta que el propio Señor Jesús, cuando vino, Él estuvo dándoles a entender las cosas que habrían de pasarle a Él, sucederle a Él. ¿Y cómo fue que ellos no entendían? La palabra dice claramente que ellos no entendían. Y aun cuando el Señor se les apareció a ellos, después de su muerte y su resurrección, dice que Él les reprochó por la dureza de su corazón. Dureza de corazón. ¿Qué es lo que hace que una persona no entienda? ¿Qué es lo que hace que una persona no reciba esa... la dureza de corazón. Y parte de lo que pudiera, yo dije hace un momento, claro está, lo que lo separa a una persona de otra es la muerte, generalmente, o una separación geográfica, que una persona se traslade de un lugar a otro, ya hay separación. ¿Qué nos podrá separar? Bueno, decimos, si estoy aquí en Miami, estoy en el Señor y con el Señor, si estoy allá, pero la pregunta es, ¿qué podrá separarnos? ¿La muerte? No, ni la muerte, ni la vida, etcétera. Pero viene también algo más que es interesante cuando estamos hablando en el libro del Apocalipsis acerca de la tribulación y todo eso. Comienza diciendo aquí en el versículo, la primera palabra es tribulación. ¿Tribulación? Y la otra palabra aquí es ni lo presente, y es otro, por venir. O sea, pero la pregunta es, ¿y qué está por venir? Esas son cosas inciertas, uno no sabe lo que está por venir. Podrá venir cualquier cosa, buena, mala o requete peor, pero la pregunta es, ¿qué podrá separarnos? Y aquí las palabras eran nada. Ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que para aquellos que perseveren, para aquellos que realmente sean de este sentir, que nada podrá separarlos, dice, para ellos habrá obviamente una recompensa. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ok. Volvamos por favor acá a Apocalipsis capítulo 15. Esta mañana vamos a tratar cuatro puntos dentro de este mismo capítulo 15, siendo el primero de ellos anunciación de las siete plagas, cosas que están por venir. Anunciación de las siete plagas. Esto comenzamos a verlo aquí en el versículo 1, donde dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Consumación de la ira de Dios. Las siete plagas se anunciaban aquí en el versículo 1. Ya el apóstol Juan, viendo a través en esa visión que el Señor le daba, podía ver lo que estaba por acontecer aquí en la tierra. Así que lo primero que vemos aquí en cuanto a esta anunciación es el número 7. específicamente hablando acerca de las siete plagas, ¿verdad? El número siete, ese es el primer subpunto. Siete. Aquí nos ayuda mucho, porque en esta palabra se puede ver con mayor claridad el significado de la palabra siete, el significado de la palabra del número siete. Es plenitud, es aquello que tiene que ver con entereza, pero fíjense también que esa palabra implica otra cosa, y es consumación. Consumación. Es como que no hay más nada que añadirle, no hay lugar donde añadirle, donde poner más. Las siete plagas implican la consumación, lo máximo que Dios puede hacer para realmente producir o causar severidad de abrumación mientras que se está aquí en la tierra. Y a eso le llama las siete plagas, la consumación de su ira. También observamos aquí esta palabra, la ira de Dios. La ira de Dios. Dice, en ella se consumaba la ira de Dios. En esas siete la consumación. ¿Y de qué? De la ira de Dios. Esa palabra ahí, ira, es la palabra que tiene que ver o implica soplar. Otra palabra. Por ejemplo, es una persona que está, decimos, malhumorada. Una persona que está de mal humor. Y no sé si usted mismo ha visto a otra persona, pero una persona que está de mal humor, una de las cosas que cambia es su respiración. Eso es lo que implica realmente. Eso es lo que implica la ira de Dios en este pasaje de la Escritura. Esa persona también, cuando dice ahí la ira, la consumación de la ira de Dios, eso tiene que ver, por ejemplo, con una persona que prende un fuego, pero como que no le basta que ha prendido el fuego, sino que empieza a soplar en él. Exactamente. Una de las cosas que vemos es que para que el fuego pueda arder limpiamente necesita oxígeno. Una llama sin oxígeno es una llama amarilla. Una llama amarilla es una llama que deja tizne. Pero la llama limpia es esa llama azul. Es una llama azulosa. Y es cuando tiene oxígeno. Y Dios sopla cuando viene con esa ira. Es más, una llama con oxígeno es una llama que va con fuerza. Es como un soplete de esos, ¿verdad? Puede ser solamente una llama con lo que se le llama el... se llama el oxígeno, el... ¿Sí? ¿Ah? Le estaba pensando... lo que prende precisamente el... Está el oxígeno, que es el que le da fuerza, pero está... No recuerdo en estos momentos. El acetileno. Es realmente lo que lo prende. Pero al mismo tiempo, detrás de eso, lo digo porque tenemos ahí una, ¿verdad? Pero cuando uno le pone detrás de eso el oxígeno, esa llama prende y se ve azulosa, limpia, y hasta corta. Hasta corta. Si tiene se llama el asunto adecuado, la herramienta adecuada. Esta palabra, ira, es distinta a esta otra palabra, ira, que vamos a ver aquí en otros versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, dice aquí en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa palabra ahí, ira, no es la misma que la otra, significa otra cosa. Puede ser ira en una forma o ira en otra. Esta palabra ira que vemos aquí es esa palabra en la cual uno tiene un mal pensamiento, tiene, decimos, un resentimiento, pudiéramos llamarle, hacia una persona. Tiene algo, decimos algo contra otra persona. Y eso es lo que vemos precisamente, que nosotros, antes de convertirnos al Señor, la palabra ira, dice que éramos hijos de ira por naturaleza. Aquí la palabra es que la ira de Dios también estaba en contra de nosotros. Como queriendo decir, Dios tenía algo en contra de nosotros. Pero no era esa ira todavía en la cual Él soplaba, ¿no? Esa ira contra nosotros para destruirnos, sino que Él tenía algo en contra de nosotros. ¿Qué es lo que Él tenía en contra de nosotros? Vamos a ver acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Hijos de ira, o en otras palabras, Dios tenía algo en contra de nosotros. Dice aquí en el versículo 18, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya hay condenación. ¿Se dan cuenta, en otras palabras? Nada más que solamente para poner al tanto de, la verdad, de lo que está pasando. Una pequeña pausa, un momento. El tema que estamos tratando, repito, el tema que estamos tratando en esta mañana es recompensa por perseverar. Ese es el tema. Quizás les ayude a los demás también para poder revisar alguna notica que haya hecho. Repito, recompensa por perseverar. Y habíamos leído como introducción nada más, Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, como diciendo, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Y decía, en todo esto somos más que vencedores. Okay. Ahora, el primero de los puntos que estamos tratando es anunciación de las siete plagas. Ese es el primer punto, anunciación de las siete plagas. Y eso es lo que estamos leyendo, o lo que leímos más bien, en Apocalipsis 15, versículo 1. Decíamos que ese número 7 representa consumación, la consumación de la ira de Dios. El 7 representa la consumación de la ira de Dios. Y el número 7. Y en cuanto a la ira, la palabra ira, allí esa palabra significa el aquello de un soplar, o decíamos, usamos el ejemplo de una palabra que está de una persona que está de mal humor, y usamos el ejemplo de alguien que la respiración empieza como a hacerla cada vez más fuerte, ¿verdad? ¿No? En otras palabras, es el temperamento, ¿no verdad? Bueno, ahí la palabra ira es esa, el ejemplo que está dando de alguien, o de alguien que ha prendido un fuego, pero que lo quiere ver intensificado más aún, y empieza a soplar. Empieza a soplar sobre esas llamas para que cobre mayor intensificación. Esa es la palabra ira, lo que representa ahí esa palabra ira en el libro del Apocalipsis. Pero también estábamos viendo ahora lo que significa otro aspecto de la palabra ira. Y leíamos hace un momento nada más, leíamos en Efesios 2, versículos del 1 al 3, donde dice que éramos hijos de ira por naturaleza. Y es lo que estamos tratando ahora. Esa palabra hijos de ira por naturaleza, no representa ese soplar. No. Decíamos que esa palabra ira representa el hecho de como que alguien tuviera algo en contra de otra persona. Alguien está airado, alguien tiene algo en contra de esa otra persona. Bien. Perdón por repetir todo esto, pero repito, quizás pudiera ayudarle a los demás. Decíamos, ¿por qué? Si Dios tiene algo en contra de la humanidad, para ser ya directo, más específico. Decíamos entonces la pregunta, ¿qué es lo que tiene Dios en contra de la humanidad? Por naturaleza, ¿por qué es que por naturaleza Dios tiene algo en contra del ser humano? Bueno, el versículo que estamos leyendo ahora es Juan 3, capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 18, donde dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, fíjense en el versículo 36, que a partir de ahora es donde continuamos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo, la palabra creer y obedecer, las dos son sinónimas en este caso. No solamente que creamos en Él, sino que obedezcamos al Evangelio. Dice, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que Dios tiene algo en contra de él. Esa es la palabra ahí. Dios está en pugna con esa persona. Ah, pero no está soplando todavía. Eso está reservado para cuando se llegue al capítulo 15 del libro del Apocalipsis. ¿Ven la diferencia entre una cosa y la otra? Entonces usábamos el ejemplo aquel de cuando una persona comete, digamos, un crimen. Una persona es tomada, sorprendida, ¿no?, por la ley, por un agente de la ley, y esa persona es tomada en el hecho del crimen. Esa persona es apresada, es llevada ante el juez y el juez la sentencia. Ok, esa es la comparación. Una persona sentenciada. Bueno, a partir del instante que esa persona ha cometido el crimen y la sentencia ya es la pena capital, la cual es ojo por ojo, diente por diente, por así decir, diente por diente, a partir de ese instante, esa persona que ha sido sentenciada, a partir de ese instante, ya la justicia, ya la sociedad, a través de esa sanción, ya empieza, lo que se puede decir, a tener algo en contra de esa persona. Algo en contra de esa persona. Pero es el día que esa persona es ajusticiada, es el día que esa persona es en sí, ¿no?, que si es que la silla eléctrica, lo que sea, el día en que en verdad se justicia esa persona, entonces ahí es donde viene la otra clase de ira, y es lo cual es soplar la ira, ¿no? Ahí es donde realmente, a partir de ahí, ya no hay más remedio. Mientras, por eso es que ustedes ven que cuando hay un reo de muerte, ¿verdad?, el abogado de esa persona y demás está constantemente tratando de pedir clemencia del gobernador, del presidente, de este y del otro, porque sabe que todavía hay chance, que aunque la ley tenga algo en contra de esa persona, es cierto, la sociedad tiene algo en contra de esa persona, es cierto, pero aún hay tiempo. Y todos nosotros tenemos tiempo. Antes éramos enemigos de Dios por naturaleza. Dios tenía algo en contra de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no sopló sobre nosotros, sino que había pugna, había algo en contra de nosotros. Sí, que cada vez que tratábamos de hacer algo, eso que tenía él en contra de nosotros, le hacía él que a nosotros hacer algo nos saliera mal. Es como que decíamos, pero ¿qué pasa? ¿Que no puedo avanzar? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo? Bueno, no era otra cosa que Dios que estaba en contra de nosotros. Esa es la situación. Y eso también podemos traerlo a nuestra vida ahora como creyentes. Si nosotros como hijos de Dios, ya teniendo a Cristo, el andar nuestro no es en sujeción al Hijo, no es agradable al Padre, si no es de agrado al Padre, pues nuevamente el Señor va a tener algo en contra de nosotros. No ya como para destruirnos, pero sí en verdad para disciplinarnos. Vamos a ver todo lo dicho de esto, con respecto a no al soplar para destruir, sino realmente aquello que tiene que ver en contra. Dios tiene algo en contra del hombre. Vamos a verlo en Jeremías capítulo 49, capítulo 29, disculpen. Jeremías 29. Leemos aquí el versículo 11. Claro está que esto no tiene que ver con los inconversos, tiene que ver con el pueblo de Dios. Verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para quién era eso? Para el pueblo de Dios. Pero aquí él le estaba diciendo en el versículo 10 que esos pensamientos de bien y no de mal habría de ser cuando él visitara otra vez a su pueblo. Todavía no se había llevado a cabo la deportación, todavía no se había llevado a cabo la sanción que él había dado de que los hijos de Israel fueran conquistados por los babilonios. No se había llevado a cabo. Pero antes de que ese pensamiento de bien, para el bien, se llevara a cabo, el Señor dijo, pero lo que tengo antes para con vosotros es pensamiento de mal. Y no tenía que decirlo, puesto que ya de por sí había preparado a Nabucodonosor para emprender guerra contra Judá y vencerles y tomarles cautivo y dejar que la espada atravesara y dejar que la pestilencia, etcétera, etcétera, etcétera. En esa palabra pensamiento, es donde vemos el aquello que tiene que ver con alguien que tiene algo en contra de otra persona. Pensamiento. Bueno, el Señor le decía, va a llegar un momento en el cual no voy a tener nada en contra de ustedes. Vaya. Pero aplicándolo a lo que estaba pasando, era como diciendo, pero en estos momentos tengo mucho en contra de vosotros. ¿Te das cuenta? En otras palabras, es en ese tengo en contra de vosotros o no tengo en contra de vosotros que ahí es o se ve la ira de Dios o no se ve la ira de Dios contra uno. Pero no la ira para destrucción, sino la ira en cuanto a aquello de tener algo en contra. Una cosa es tener en contra y otra cosa es descargar eso que tiene en contra de esa persona, descargar la ira contra esa persona. Así que aquí esa palabra nada más que tiene que ver con, perdón por la insistencia, pero tener algo en contra. Pero en Apocalipsis capítulo 15, que es donde estamos leyendo en esta mañana, donde habla acerca de la consumación de la ira de Dios, esas siete plagas, sí que no habla de tener algo en contra de alguien, sino que ahí sí habla acerca de descargar con todo ímpetu todo aquello que Dios tiene para castigar y manifestar de esa forma todo lo que Dios ha tenido en contra de aquellos que habrán de participar de ella. Espero que eso sea lo suficientemente claro. Segundo punto en esta mañana, el primero ha sido el de la anunciación de las siete plagas. El segundo punto es visión de los victoriosos. Visión de los victoriosos. Recordarán de aquellos que vencieron en el capítulo 12 lo que se le llama al hijo varón, el cual fue tomado para Dios y para su reino, para su trono. Bueno, pero recuerdan que también hubo la descendencia de ella que quedó en la tierra, la descendencia de ella, de la mujer, quedó en la tierra. Y dice que el dragón abrió su boca, y que en otras palabras iba para devorar, o en otras palabras atacarla a ella, a su descendencia, bien, o al resto de su descendencia, pudiera decirse más bien. Dice aquí en el capítulo 15, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. La palabra que principalmente creo que debemos de prestarle mucha atención, ya que estamos hablando de visión de los victoriosos, es que es lo que se veía a través de esa visión. Se veía, dice, a aquellos que habían alcanzado la victoria, por eso se le llama victorioso, porque habían alcanzado la victoria. Pero ¿cómo se veían? ¿Cómo se sabía que realmente eran victoriosos? Hay una palabra ahí en ese versículo 2 que demuestra si eran victoriosos o estaban todavía peleando o estaban en... La palabra aquí tiene que ver en pie, y la palabra aquí tiene que ver con que, claro está, habían alcanzado. Pero la palabra aquí es en pie, en pie. Y una palabra que, claro está, tiene mucho que ver con todo esto, es que implicaba que estaban sobre, en pie es estar sobre. En pie implica estar sobre. Y eso es como se veían a estos victoriosos. Estaban en pie, no estaban caídos, no estaban bajo las circunstancias, estaban sobre. Cuán distinto es a lo que vemos generalmente en la iglesia, ¿verdad? Cierto, cada vez que, y cómo está, bueno, y todo es cuestión de circunstancias, esto y lo otro. Pero aquí veían que a pesar de las circunstancias, todo aquello que había venido sobre ellos, dice, estos estaban en pie. Y dice aquí más adelante, ¿dónde estaban en pie? Un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca, el número, dice, en pie. Así que ellos estaban en pie. El mar representa, generalmente hablando, multitudes, en medio, porque estaban en la tierra, estaban en pie. Y en segundo, estaban en pie también a pesar de estas cuatro cosas que vemos aquí: la bestia, su imagen, número y marca. Estaban en pie sobre todas esas cosas. En pie sobre el mar, estaban en pie sobre la bestia, estaban en pie sobre su imagen, estaban en pie sobre el número y estaban en pie sobre la marca. Cuando hablamos de esto de estar en pie y demás, recordarán que en el capítulo 13 habíamos leído en el versículo 7, en uno de estos estudios que tuvimos anteriormente, que dice, se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Capítulo 13, versículo 7. Vencerlos, vencer a los santos. Se les permitió hacer guerra y vencerlos. ¿Cuántos habrán sido vencidos? Todos, no sabemos. Pero sí sé una cosa, que el mismo Señor que permite que la bestia haga tal cosa, porque no podía hacerlo, Job no pudo ser vencido sin la aprobación del Señor. El mismo Señor que permite que los santos sean vencidos es el mismo Señor que es aquel que les da la victoria a estos que se ven aquí en el capítulo 15. Fue aquel que les permitió vencer a aquellos que se veían en el capítulo 12, conocido como el hijo varón, la compañía, el remanente del hijo varón. Bien, estos dice que estaban en pie. Ahora, ¿qué es lo que hacían? En el capítulo 15, versículo 3 y 4, la última parte del versículo 2 dice, con las arpas de Dios. Es importante que veamos esto de las arpas de Dios, porque cuando habla acerca de la gran ciudad que vemos aquí en el Apocalipsis, dice que allí no se oirá más sonidos de música. Eso lo vamos a ver, ¿no verá?, en los estudios venideros, con la ayuda del Señor. Como que, en otras palabras, es fácil dejarse absorber por muchas cosas que tienen apariencia. Y una de las cosas que tenían estos que habían vencido, estos vencedores, es que ellos tenían algo para alabar al Señor, y dice que tenían las arpas de Dios. Pero no olviden, los 144,000 también las tenían en el capítulo 14. Los 144,000 tenían las arpas, también las tenían esto. Ahora, ¿qué es lo que diferenciaba una compañía de la otra? La compañía de los 144,000 tenían las arpas de Dios, pero cantaban un cántico que ninguno conocía, sino solamente ellos. Distinto al de esta compañía. Estos vencedores, estos victoriosos, cantaban un cántico que ya obviamente es conocido. Y dice aquí, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Alaban a Dios, estos de la visión de los victorios, estos alaban a Dios, ¿cómo? Con arpas de Dios. Y segundo, dice, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Vamos a ver un poquito acerca del cántico de Moisés, si me permiten, por favor. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 15. El cántico de Moisés. Esto fue después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Inmediatamente después de ese pueblo haber visto la derrota de sus perseguidores, de Faraón y de su ejército, fue que entonces surgió este cántico. Capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre y lo enalteceré. ¿Por qué vencieron? ¿Por qué fueron victoriosos? ¿Por qué es que Pablo decía somos más que vencedores? ¿Hay algo en nosotros que pueda realmente vencer? ¿En nosotros mismos? No. El error está en uno mismo medir sus propias fuerzas. Cuando uno dice, yo quisiera pero no puedo, cualquiera se lo puede decir a usted que usted no puede, yo tampoco puedo. Pero nosotros no medimos nuestras fuerzas en nosotros mismos. Si nosotros queremos realmente vivir por la fortaleza y vencer por la agilidad nuestra o por nuestra consagración, estamos perdidos. Tenemos que ver realmente quién fue aquel que los guiaba, quién fue aquel que iba con ellos, quién fue aquel que cuando veía que los egipcios ya le pisaban los talones, prácticamente se interpuso entre ellos y el pueblo de Dios. El Señor. Fue el Señor quien mandó a que las aguas se abrieran, pero noten también, sopló también, lo dice más adelante, sopló la ira sobre esas aguas, las cuales vinieron y absorbieron a todo el ejército que lo seguía. Verso 13, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, etcétera. Verso 8, al soplo la ira de Jehová, al soplo de tu aliento. Verso 10, soplaste con tu viento, etcétera, etcétera. En otras palabras, vemos cómo es que el Señor allí manifestaba su ira contra aquellos que estaban persiguiendo a su pueblo. Sí, el cántico de Moisés dice que lo cantaba. Nosotros aquí lo tenemos delante de nosotros. Y así sigue hasta el versículo 19 que no vamos a leer. Les pido que en cualquier momento, pero en forma de una meditación, Señor, ¿qué quieres mostrarme acerca de este cántico? ¿Qué hay acerca de ello? Dice que este cántico lo cantaban ellos. Ahora, no solamente dice que cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Jehová, sino que también cantaban el cántico del Cordero. Yo confieso que no tengo lo que se puede decir insight o revelación acerca de esto, pero hay algo que dice aquí en Mateo 26 que me gustaría leer con ustedes. Mateo 26 leemos aquí en capítulo 26 que después de haber participado de lo que conocemos como la Santa Cena, o más bien conocido la fiesta de la Pascua, el Señor celebraba la fiesta de la Pascua con sus discípulos, dice aquí en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, no dice sus palabras, dice solamente el himno, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Recuerdan aquel? Lo habíamos leído en la clase anterior, creo. ¿Tendréis cántico como noche en que se celebra la Pascua? En Isaías 30. ¿Tendréis cántico? Cántico como cuando se celebra Pascua. Yo digo que no tengo mucha revelación acerca de esto, pero lo único que puedo decir tanto en cuanto al cántico de Moisés como al cántico que cantaban aquí, porque se cantaba esa misma noche que habían celebrado la Pascua, que es cuando ellos salían, cuando se cantaba ese cántico, lo que a mí me habla es cántico de redención. Es lo que a mí me habla. Aquel que nos salvó, aquel que nos libró, aquel que nos separó, que nos extrajo de ser parte del resto de... aquel que hizo un día nuevo, aquel que dijo, ya no tenéis más nada que ver con el pasado, y aquí todo es hecho nuevo, aquel que nos redimió. Los victoriosos son aquellos que alaban, primeramente son aquellos que están en pie, están sobre, son aquellos que también alaban al Señor. ¿Alaban al Señor con qué? Con instrumento del Señor, alaban al Señor con cántico de redención, si esa es la situación, y dice, con las arpas de Dios cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Vuelvo e insisto, pudiera ser el cántico de redención. Tercer punto.
De lo que eran, dicho literalmente, oro, pero simbólicamente representa la deidad. El oro representa la deidad. O en otras palabras, con sus corazones guardados por Dios. Sus corazones, la esencia de lo que ellos son, guardados por Dios. Estos siete ángeles habrían de ser los instrumentos que Dios habría de usar para vaciar, para vertir estos vasos, estas copas, que son la plenitud, que es la consumación de su vida. Una de las cosas que el Señor nos dice, que sobre toda cosa guardada, es que guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Estos estaban ceñidos con cinto de oro. Ahora, a ningún ángel se ve de esa manera. Pero en la visión que tiene Juan, en el capítulo 1, cuando ve a Cristo, una de las formas en que lo ve es ceñido, ¿verdad? Ceñido, con el pecho, por un cinto de oro, hablando acerca de Cristo. Lo ve ceñido con un cinto de oro. Y recordarán que cuando hablábamos, cuando estábamos todavía en aquel tiempo de ver lo que estaba aconteciendo en las iglesias, ustedes mismos hicieron un trabajo acerca de cómo es que la iglesia toma de su plenitud. La iglesia toma de su plenitud. Y cómo es que veíamos a la iglesia, por ejemplo, a Yadira, a otra, cada cual tomaba, tenía, y el Señor decía, daré, he aquí que dice el que, y decía el que tiene. ¿Y cómo es que la iglesia tomaba de su plenitud? Y aquí vemos a estos siete ángeles vestidos de lino fino, pero también con esos cintos de oro por el pecho, en el corazón. El corazón. Bien. Yo no voy a decirles a ustedes en esta mañana, esto es así y así, con respecto a lo que viene ahora. No le voy a decir eso así, tajantemente. Sino que más bien tengo una pregunta, para que ustedes la consideren también. Eso es todo. Una pregunta nada más. Recordarán que cuando comenzamos este estudio del Apocalipsis, hubieron muchas veces que yo les enseñé a ustedes, les dije que iban a haber momentos en los cuales íbamos a ver cierto tipo de especulaciones, comentarios, así como se va a ver especulaciones. Dijimos que iban a haber también otras cosas, preguntas, iban a haber preguntas, iban a haber interpretaciones, etc. Yo tengo una pregunta en esta mañana y la quiero compartir con ustedes. ¿Verdad? Dice, no, tengo una pregunta, yo tengo una pregunta esta mañana. Y solamente el Señor puede decir, pero quiero sentirme en esa libertad de compartirla con ustedes. Y esta pregunta tiene que ver con esto de los ángeles. ¿Qué representan estos siete ángeles? O sea, si son siete ángeles, no representan nada, sino que simplemente son siete ángeles. Pero si esos ángeles son simbólicos, entonces tienen una representación. Una de las cosas que hay respecto a los ángeles es que es indefinido. Porque lo mismo puede significar un hombre, un varón. Tú puedes significar verdaderamente un espíritu como puede significar verdaderamente un ángel. No hay nada en ese aspecto. Que a veces afecta el mismo Señor, el ángel de Jehová. Y que no tenemos nada específico acerca de ellos, pero vengo a esto. ¿Qué representa? Y esto es una representación. Bueno, para poder ubicarnos, ¿no? poder hacer la pregunta propiamente y que tenga sentido. Primeramente, ¿qué misión llevaban esos ángeles? La de vertir la ira de Dios. A esto le vamos a llamar simplemente juicio, ¿de acuerdo? Porque si se va a derramar la ira, porque realmente ya ha sido enjuiciado. Y viene entonces la sanción y el cumplimiento de esa sanción. Ok. Vamos a ver, por favor, en 1 de Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Han visto alguna vez eso de ustedes? Tristemente eso se ve con frecuencia, una y otra vez. Hermanos envueltos en problemas de corte judicial de hombres, líderes en la iglesia, asuntos de paz. ¿Para qué me envolverme? Pero sí, osa, sí, realmente hay osadía, hay el atrevimiento, hay la deslealtad, una serie de cosas, de entre unos y otros entrar en esas cosas. Tristemente, sí. Verso 2. ¿O no sabéis que los ángeles, que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Juzgar al mundo y juzgar a los ángeles, la iglesia. Juzgar al mundo y juzgar a la iglesia. ¿Qué representan esos ángeles? Siete iglesias, estrella de ángeles. ¿No sabéis que vosotros sabéis que juzgar al mundo, habréis que juzgar a los ángeles? Vamos a ver algo que yo creo que todavía, no solamente como lo vemos aquí, pero que yo creo que en verdad es como que me hace tener más sentido. Si no lo hemos captado de esta manera, quizás podamos captarlo de esta otra, aunque sigo diciendo. Ese está ahí como forma de pregunta, pero para mí como que implica una, más bien no tanto una pregunta. Tengo una pregunta, pero al mismo tiempo como un estado de interpretación, mientras el Señor me muestra otra cosa. En otras palabras, ¿cómo es que nosotros debemos de tener convicción? Nos somos llamados a ser recalcitrantes. Pero somos llamados a tener convicciones. Pero tampoco para decir, bueno, no quiero ser recalcitrante, tampoco puede uno dejarse llevar por toda clase de cosas que contesta. Tiene que haber estabilidad. Ni puede ser un recalcitrante, ni puede ser una veleta que va sin timonel. Pero convicción tiene que estar. Y el único que debiera realmente de modificar la convicción es el Señor esa luz más perfecta alumbre nuestro andar en poniendo en pos del Señor. Entonces todo aquello que es en parte será dejado, y entonces solamente alumbrará lo que es perfecto. ¿Qué es lo que me quiere decir? Por eso digo, para mí es una pregunta, pero en cierta manera, tomándolo dentro de aquello que se ve que es el propósito del Señor para con los santos, hay algo así que más vale que yo preste atención. Bien. Los santos, vosotros habréis de luchar al mundo y a los santos. En Segunda de Crónicas, capítulo 19, esto fue en los días de Josafat, rey de Judá, cuando sabemos que hubo un precioso avivamiento. No siempre vemos que hay avivamiento en el pueblo del Señor, pero es preciso cuando algo así sucede. Capítulo 19, Segunda de Crónicas, versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión. La pregunta es, ¿quién es quien juzga? Y hay una pregunta, ¿qué representa? Pero si suponiendo de que sí, que sea la iglesia, ¿es la iglesia nomás? ¿O es, si fuera ella, o es la iglesia, pero no dejando que el corazón engañoso sea el que vea, sino ceñida por el pecho, para que solamente sea aquello que el Señor está viendo a través de la iglesia como canal, pero que sea el Señor quien en verdad está pasando tan tiempo y juzgando y llevando a cabo lo que tenga que hacer? Como que los ojos del corazón no ven, porque está cubierto por el cielo. Pero es la iglesia que está ceñida. Y esa fuera es la iglesia. Los santos son llamados a luchar. De una forma u de otra son llamados a luchar. Pero lo importante es reconocer que no son los santos. Es el Señor quien juzga en los santos. Y no juzgamos según las apariencias, porque Dios no juzga según las apariencias. Ni se deja, en otras palabras, pervertir, sino que lo hace con justicia. Justicia básico de su reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Básico en la vida del creyente. Los siete ángeles, vestidos de lino fino, teniendo los pechos o los corazones de este fin de oro, una representación de la de los santos que han de juzgar en lugar de Jehová. Bueno, venimos al último punto ya. Lo último es la gloria de Jehová y en el templo. Para ello venimos otra vez acá al capítulo 15 del Apocalipsis. La gloria de Jehová, la gloria de Dios, viene en el templo. Esto es lo que vemos en el último versículo, capítulo 15, versículo 8. Dice: y el templo se llenó de humo, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las siete plagas de los siete años. La gloria de Dios en el templo. La palabra aquí es: nadie podía entrar. Nadie podía entrar por consecuencia de qué? De que la gloria, porque el énfasis es la gloria de Jehová, llenaba el templo. Nadie podía entrar. ¿Ok? No voy a pedirle que lo busquen, pero sí voy a pedirle que tomen nota de ello, porque la mayor parte de ustedes ya lo conocen. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra en Éxodo capítulo 40, versículos 33 y 34? O sea, después que el Señor mandó a Moisés a que construyera el tabernáculo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que una vez que lo hubo concluido, ¿qué fue lo que hizo? Dice que los sacerdotes, Moisés, no podía entrar, porque dice que la nube llenaba su templo. Dice, cuando el Señor llena, nadie puede entrar. Nadie. La palabra aquí, entrar, quisiera verla desde una perspectiva aún, quizás voy a esperar un momento para el final, para que tenga sentido. Dice que no podía entrar Moisés, porque la gloria, la nube llenaba el templo. Algo que también sabemos que sucedió similar fue cuando la construcción del templo de Salomón. En segunda de Crónicas, en el capítulo 5, versículo 14, versículo 13 y 14, vemos que dice exactamente igual. Dice que terminada la obra, la nube, la gloria llenó el templo, y dice que los sacerdotes no podían entrar, no podían estar, dice, no que podían entrar, sino podían estar para ministrar. No dice que no podían entrar, sino que no podían estar para ministrar. ¿Sí? Y hay un versículo más, que este sí me gustaría leerlo con ustedes, conocido también, la verdad, pero este me gustaría leerlo. Aquí en Habacuc, capítulo 2. Tres cosas acerca de la llenura del templo. Tres cosas. Primeramente, cuando Moisés no podía entrar, la palabra entrar, en el templo de Salomón, dice que los sacerdotes no podían estar, no entrar, sino no estar. Y ahora aquí en Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. No dice salga. No dice no pueden estar. No dice no ministren. La palabra aquí dice callar, dice calle delante de él toda la tierra. Una forma muy, pudiéramos decir, ritualista de poder comenzar la reunión. Pero realmente no tiene nada que ver con estar en silencio, sino tiene que ver con quietud. Estar en estado de alerta. Nadie podía entrar en el templo. ¿Por qué? Porque él, su gloria llena el templo. Y la atención que aquí se le da es al Señor. No a los ángeles. No a nada. No, al Señor. Toda atención sea puesta en el Señor. Y no en todas las cosas que van a acontecer. Nadie podía entrar, nadie podía ministrar, nadie puede decir nada. Está quieto. ¿Por qué? Porque el Señor lo llena todo. Lo llena todo. Estás consciente, porque si Él lo llena todo, quiere decir que no hay lugar para ver otra cosa. No vamos a ver otra cosa. Si Él lo llena todo, vamos a ver realmente que lo que existe solamente es el Señor. Y eso es lo que estamos viendo acerca de esa recompensa por perseverar entre otras cosas. ¿Cuándo el Señor llena nuestras vidas? ¿Cuándo el Señor realmente da tantos privilegios que el Señor nos concede día tras día? Porque la mano del Señor es buena para nosotros. Pero yo pienso que si hay algo que es igual, compartir en esta mañana con los hermanos. Esta mañana, durante el tiempo este de separación que tengo antes de venir a la clase, fue precioso. Y cosas personales, no era convicción, cosas, perdón, estoy diciendo convicción, experiencias personales que usted tiene con el Señor, así que no le digo. Llegó un momento tan precioso en esta mañana, que es como verse uno completamente cautivado, absorbido. Y no solamente una palabra, y nada más. Es como que ya no existen más palabras, ya no hay otra cosa que decir. Es como que de pronto todo se limita, es como un enfoque a una sola cosa nada más. No existe, no busque otra cosa porque no hay. Y les digo, soy testimonio. Qué precioso, qué precioso. Son momentos, yo le llamo momentos de arrebatamiento. Momentos rápidos. Momentos de arrebatamiento. Momentos en los cuales, en otras palabras, no hay otra cosa. Tristemente, qué triste que no siempre es así. ¿Verdad? Pero creo que llegará el momento en que no habrá ojos, no solamente para mirarle a él, oídos para oírle a él, corazón solamente para desearle, para amarle solamente a él. Estamos rodeados de las muchas cosas. Evidente, creo que por lo cual no andamos en este camino avivamiento. La iglesia no está tan libre como nosotros creemos que la iglesia está. Siempre el pueblo de Dios ha estado cautivo de una manera u otra. Pero de la misma manera que ha habido un cautiverio casi siempre en la historia de la iglesia, en la historia, y no digo solamente de la iglesia, me refiero del pueblo de Dios también en el Antiguo Testamento. De la misma manera que el pueblo está en un cautiverio, han habido aquellos. Podemos mencionar a un Josué, a un Caleb, a un Josías, podemos mencionar a un Pablo, cualquiera de ellos. Vida que, a pesar de ver el estado en que se encontraba el pueblo de Dios, buscaban ese avivamiento, buscaban el aquello de ser lleno completamente de Dios, que no hubiera otra cosa en sus vidas que no fuera el Señor. Si leemos el libro del Apocalipsis, está lleno, saturado de cosas que hizo, las cosas que hizo. Pero realmente lo que le da sentido a todas esas cosas, lo que le da vida a todas esas cosas, lo que realmente le hace a uno gemir por el Señor, es el propio Señor, no junto más esas cosas. Estos, repito, que son los que perseveraron, recompensa para los que perseveraron. Estos son aquellos que son vistos dentro del mismo capítulo que habla acerca de los siete ángeles con las siete plagas, son vistos como victoriosos. Siete ángeles que, repito, pudieran ser simbólicos o no simbólicos, pudieran ser exactamente los mismos. Y finalmente, dentro de ese mismo capítulo se ve que el templo de Jehová es llenado por su gloria. Quiero concluir en esta mañana pidiéndoles que busquen, por favor, en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10, para así terminar. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Palabra del Señor, ¿verdad? Palabra del Señor. Yo veo esto muy distinto a como el cuadro que nos han pintado una y otra vez. No, que no se va a padecer nada. Y de ahí que el ser humano, que es por naturaleza, es escapista. Porque es lo que dice el por naturaleza, lo que es. En el momento que oye una palabra que le agrada, pues ahí mismo, claro está, que es una manera de poder salir del laberinto, que es manera de poder evitar que todo esto lo digo yo. Tenga fundamento o no tenga fundamento, lo que ahí se dice. Más sin embargo, si la palabra es lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo, o sea, a la guerra contra los santos y los vencerán. Pero también vemos cómo es que el Señor, en medio de toda esta situación, los hace vencer, los hace victoriosos. Y Pablo tenía conciencia de ello, diciendo, en todo instante, todos somos más que vencedores. ¡Venga lo que venga! ¿Por qué? Porque Jehová es un varón de guerra. Jehová es un hombre. En él solamente en él podremos vencer lo que quiera que venga. Lo peor, aun cuando estamos, que decía él, más no derrotado, caído, más no derrotado. Bien, no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis lo que la gente no quiere. Tribulación por prueba plena, prueba, tentaciones, prueba, plena, por 10 días, y con la misma finalmente le dice, ¿qué tienes? En la última clase hablábamos de eso mismo, aún habéis resistido hasta la sangre. Él corrió, y por el gozo puesto delante de él, él sufrió. Y nos dice, pero aún vosotros no habéis sufrido, no habéis vencido, no habéis resistido hasta la sangre. Esto es lo que se ven aquí en el capítulo 15, después de la experiencia del capítulo 12 que quedaron. Las cosas, horrendas cosas que no se sabe. Decimos que son cosas que están por venir. Yo no sé si están por venir completamente o han estado viniendo paulatinamente a través de los tiempos. Y que es una cosa que, repito, va intensificando, que yo muchas cosas desconozco. Pero es una cosa que, en cierta manera, de una forma o de otra, siempre estamos expuestos a muchas de esas cosas. La pregunta es, ¿qué hacemos? Decimos algo que puedo, decimos que el Señor me abandonó. ¿Qué es lo que decimos? Es decir, está fiel hasta la muerte. Y dice, yo te daré la corona de la vida. Recompensa por perseverar. Entre todas estas cosas, somos más que vencedores. Cuando se vence, cuando se... ya uno es apto para recibir el tiempo, para recibir la corona, para recibir el premio. ¿Qué tiene? Hasta el persevera, hay que perseverar y hasta el fin. Que el Señor, en su gran misericordia, continúe día tras día, haciéndonos ver que podremos perder una batalla, pero no la guerra. No la guerra. Por esta razón, nada más, porque ni él somos más.